Bien, vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es de Javier Suárez, Mediobanca, y Rob Pulleyn, Morgan Stanley. Tiene que ver con el guidance 4,0 y 4.200 millones incluyen los recursos PNM. Si no, ¿cómo lo vamos a compensar? ¿El EBITDA de 12.000 millones sigue siendo aplicable?
Nosotros nos sentimos cómodos con nuestro beneficio neto de 4.000 a 4.200 millones de euros, que incluso, aunque con esta pequeña demora en la aportación de los pagos. Pero bueno, gracias por una parte a la normalización del mercado energético. Creo que los precios altos han tenido un efecto negativo sobre las actividades comerciales, especialmente en el Reino Unido y en otros países, y también activos más regulados de unos 5.000 millones en 2 años, en el 21 y el 22. Y tal y como he dicho antes, vamos a aumentar nuestra capacidad en renovables en ambos años en casi 7.300 y esperamos también que se recuperen los recursos eólicos después de un año muy poco usual. Creo que en Gran Bretaña, en especial este año en Gran Bretaña, creo que la producción aumenta en un 40%, casi un 20% en Estados Unidos. Y me parece, puesto que me imagino que me van a hacer una pregunta también acerca de la situación en España, la más baja hidrolicidad, yo creo que en parte se va a compensar, no gracias únicamente a este aumento en la producción de renovables y en potencia instalada, pero también en hidroeléctrica con el Támega, con el río Támega. Se pondrá en funcionamiento ahora, bueno, ya está en próxima. Y también en Brasil, lo que estamos ya casi multiplicando por 2 en la producción respecto al año anterior. Y está claro que vamos a seguir adelante también con nuestra eficiencia operativa y nuestras medidas operativas para reducir costes.
La segunda pregunta es de Jorge Guimarães, JB Capital, y tiene que ver con el reporting de los resultados. ¿Debemos interpretar que hay una reorientación estratégica por la decisión de fusionar las líneas de renovables y liberalizado y suministro?
Bueno, tal y como decía Pepe, estamos comprometidos con la transparencia y entendemos también, o sabemos, que este desglose creo que refleja infinitamente mejor cómo es la realidad de la dinámica de esta situación concreta. Y hablo de la situación concreta de los mercados, ya que por una parte ya hemos regulado la actividad de las redes, eso está claro, eso es algo que se entiende muy bien, y no. Después tenemos otras actividades que vendemos de cara al futuro y a nuestros clientes, y con lo cual no tiene ningún sentido reflejar los márgenes teóricos positivos y negativos entre comercial y renovables, porque no tiene un impacto sobre nuestra base consolidada. Estamos vendiendo a precios fijos, en definitiva, a nuestros clientes de acuerdo con los costes que ya estamos generando. Así que me parece que por este motivo yo creo que esto nos da un mayor nivel de claridad en lo que se refiere a este escenario de precios. Y se pueden imaginar que si hubiera algún tipo de coste adicional que tuviéramos que trasladar a los clientes si hubiera algún tipo de situación de crisis. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en el futuro? Bueno, se explicará esto el día del inversor, pero bueno, de todas formas me gustaría decir que este es un escenario muy particular que estamos viendo y los precios pueden pasar de 50 a 200, pero nosotros no hemos estado vendiendo a 200 y quiero insistir en este tema. En vez de vender a este precio que hemos utilizado, si hubiéramos vendido a 200, nuestros resultados se hubieran multiplicado por 2. Entonces yo creo que esto es un mensaje muy claro que no tenemos aquí el elemento del beneficio como realidad. Nunca hemos estado vendiendo nuestra energía, nunca a los precios pool, especialmente en el mercado español, sino que es justamente lo contrario. Quiero decir que hemos mantenido siempre nuestra política de precios fijos para nuestros clientes y esto en muchos países realmente ha producido una serie de efectos negativos y no solamente no nos ha beneficiado, sino que hemos tenido efectos negativos, puesto que nos hemos visto obligados a comprar el mercado a precios más elevados, que es el caso del Reino Unido.
La siguiente pregunta es de Ahmed Farman. Esperamos nuevas intervenciones regulatorias al seguir altos los precios. La pregunta es de Jeffries, perdón.
Yo creo que la Comisión Europea ha reaccionado rápidamente ante este entorno actual de los precios al publicar una toolbox, una caja de herramientas. Y quiero recalcar esto, puesto que yo creo que ha habido una serie de normas claras que hay que tener en consideración. Por una parte, la razón de los precios actuales es que, bueno, es el gas el elemento responsable de este aumento de precios. En segundo lugar, tiene que ver con el principio del mercado y el buen funcionamiento del mercado de CO2 o el ETS. Y después, los Estados miembros tienen que acelerar el despliegue de renovables que se necesitan más ahora, no solamente por el tema de los precios de emisiones, sino también para poder reducir la dependencia externa energética. Ya estamos sufriendo problemas con los precios en la actualidad, puesto que tenemos una dependencia externa. Entonces, lo que deberíamos tener es nuestra propia producción energética que nos serviría como ayuda. Y también hay que incluir medidas para reducir la factura energética a nuestros clientes sin afectar al mercado. Y hay que dar incentivos, que es exactamente lo que estamos haciendo a través de contratos bilaterales. Y yo creo que tenemos que establecer más contratos bilaterales. Y gracias a estos contratos, en todo caso, ya hemos logrado mantener los precios a nuestros clientes. Y la factura no se ha visto alterada para la mayoría de los clientes como consecuencia de estos cambios en el spot market. Y creo que si no hubiéramos actuado así, la situación sería infinitamente peor. Entonces, me parece que la situación en el Reino Unido, con la intervención que hubo hace algunos años, con el recorte de precios, demuestra que las intervenciones artificiales en el mercado suelen producir resultados indeseables para el cliente y para el contribuyente. Y también produce daños para las comercializadoras. En cualquier caso, sí que me gustaría recalcar que no hemos tenido beneficios en eólica en nuestros resultados del 21, pero cualquier incremento fiscal también va a aumentar los costes, y estos costes mayores se reflejarán en el precio de alguna manera en el futuro.
La siguiente pregunta es de González Donald y Jorge Guimarães, JB Capital. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a los clawbacks en España? ¿Piensan que el clawback de gas se ampliará más allá del primer trimestre del 2022? ¿Cuándo esperan que el clawback del CO2 sea aprobado y de qué manera?
Bien, me gustaría insistir en lo que ha dicho la Comisión Europea sobre la situación de los precios. Me parece que esta caja de herramientas reafirma el principio del buen funcionamiento de la industria del mercado y también identifica al gas como la consecuencia, lo que afecta a los precios en la actualidad. Y también se tienen que incluir medidas para reducir la factura, especialmente en el caso de las personas más vulnerables. Hay que centrarse también en los contratos bilaterales. Y yo creo que esto es muy claro, que hay que recalcar. Aún así, sí que les trasladaré una idea final sobre esta cuestión. Pero quiero darles algunos datos, algunas cifras. Los ingresos se tiene que utilizar para proteger a los clientes de renovables, que esto es lo que se recomienda en la Unión Europea, pero solamente es en el caso de España. Digamos que con los precios actuales del carbono estamos hablando de 6.000 millones de euros y que se podrían utilizar, desde luego, o aplicar para aquellas personas en situación de más vulnerabilidad. Pero si hubiera algún coste adicional, quiero recalcar esto, en nuestros precios por tributos o impuestos o lo que sea, que aumenta, eso aumenta el coste de la generación de energía. Y esto nos va a obligar a modificar y aumentar el precio al consumo. Y de hecho, es que nuestros contratos son de precios fijados de antemano, reflejan esta posibilidad.
La siguiente pregunta es de Harry Wyburd, Bank of America Merrill Lynch, Javier Suárez, Mediobanca, Jorge Alonso, Societe Generale y Ahmed Farman, de Jefferies. ¿Nos pueden dar detalles sobre su estrategia de venta a futuro en España y el Reino Unido en cuanto a volúmenes y precios? ¿Esperan una perspectiva positiva? ¿Precios que persistan en el 2023 y más allá?
Armando, igual puedes explicar esto. La estrategia de venta en España y cuál sería el posicionamiento en cuanto a fijación de precios, no sé la pregunta.
Sí, buenos días. Sí, voy a intentar dar una idea de este negocio. En el 2021, por ejemplo, hemos vendido alrededor de 85 euros por kilovatio hora, que incluye todos los costes de margen retenido, todo el coste. Pero esto es equivalente a alrededor de 60 euros de precio mayorista para nuestra propia producción. Y este precio continuará al mismo nivel, más o menos, en el 2022. Y esto nos permitirá mantener la estrategia de proporcionar contratos a largo plazo y precios fijos a nuestros clientes, que es lo que estamos haciendo ahora, para intentar utilizar precios fijos para aliviar el alto precio de la energía. Como dice el presidente, es muy importante saber que no nos beneficios de esta windfall. Vendemos a un precio que es algo superior al propio coste de nuestra producción. Y en el Reino Unido, el presidente ha explicado cuál es la situación ahora con el techo de precio y veremos lo que sucede en los próximos meses. La siguiente pregunta es de Jorge Alonso, Société Générale, y tiene que ver con la unidad de suministro en el Reino Unido en el 2022.
Bueno, quizás lo puedes explicar, Armando.
Bien, de nuevo, la situación del Reino Unido, del negocio comercial, tuvo el tema del techo de precio y la situación ahora es el resultado de un muy mal diseño del suelo de precios. Y quiero repetir que cuando se interviene en los mercados de esta manera, la situación se produce como lo que ha sucedido en el Reino Unido, que han fallado más de 30 minoristas y esto es un alto costo para el contribuyente. Hemos esperando a que Ofgem responda a esta situación y hemos oído que ha habido una actualización en el techo de precios. Creo que se ha ido en la dirección positiva, pero no incluye todo el coste. Y veremos cuál va a ser la metodología. Todavía tenemos que ver cómo se va a hacer, pero es un ejemplo perfecto de lo que sucede con la intervención en los mercados. Al final, estas medidas no funcionan y fallan las empresas, no se benefician los clientes y los contribuyentes tienen que pagar el coste.
Y tal y como he dicho antes, yo creo que las medidas que se han tomado van por buena dirección y creo que hemos reconocido los costes incurridos, pero creo que no es suficiente. Ya hemos generado algunas pérdidas en el pasado y ahora hay que compensar esas pérdidas. Y de momento estamos intentando resolver este futuro, pero no hemos resuelto lo que hemos tenido en el pasado todavía. Así que ahora mismo estamos hablando con el regulador y esperamos que podremos llegar a un buen acuerdo de cara al futuro. Yo creo que se están haciendo cosas positivas, pero no son suficientes.
La siguiente pregunta es de Alberto Gandolfi, Goldman Sachs. ¿Nos puede dar una actualización sobre el IRR que están viendo en los contratos recientes? Y están viendo PPAs que se están ajustando para reflejar la inflación en los costes de equipamiento.
Como he dicho antes, vendemos la mayor parte de la energía a nuestros clientes. Entonces, no dependemos de las subastas, sino más bien de las condiciones de mercado. Yo creo que está claro que la competencia en este segmento está aumentando en este mercado. Y esto creo que está teniendo un impacto. La tecnología está teniendo un mayor impacto. Estamos reduciendo las cifras, como por ejemplo en el tema de Eólica Marina. Yo creo que este segmento ofrece muy buenas oportunidades. Y de ahí ahí que esté creciendo este segmento más que otros. Pero bueno, aún así, creo que vemos que los precios están aumentando, especialmente en lo que se refiere a PPAs, en parte debido al CAPEX más elevado. Y creo que, bueno, la semana pasada estuve en Estados Unidos y estuve hablando con una serie de personas ahí, y los PPAs me comentaban que tienen precios más altos que en el pasado, sencillamente porque el CAPEX yo creo que es más alto también. Aún así, yo creo que ya podremos darle más detalles el 22 de marzo cuando celebremos el Capital Markets Day en Londres. Pero, desde luego, los precios se van a ver afectados, los precios serán más elevados porque el CAPEX será más alto también. Pero en nuestro caso, yo creo que la mayor parte de la electricidad no depende de la agilidad, o depende de la agilidad que tengamos a la hora de movernos en los diferentes mercados.
Hadmet Farmer y Harry Wywood, de Bank of America, les interesa saber el spin-off potencial del negocio offshore.
Bueno, me gustaría decir que ahora mismo eso no está sobre la mesa y, como ya saben, estamos ahora mismo centrados en establecer otras alianzas con otras compañías y tal y como ya han visto y que es lo que he comentado en la presentación. Esto sigue siendo una opción. No está sobre la mesa, pero sigue siendo una opción. Pero ahora estamos pensando en alianzas con otras compañías más que en llevar a cabo este tipo de planteamientos.
Los mismos profesionales quieren conocer las nuevas tendencias en los costes de input de nuestras inversiones.
¿Los costes de input? ¿Las tendencias más recientes con los input costs? Creo que tenemos algo como 7.800 megavatios y lo que tengo que decir, bueno, creo que esto es algo que se comunicó también en la semana pasada. Solamente nos hemos visto afectados en dos proyectos solares en Estados Unidos. No recuerdo bien las cifras. Uno es Coven o Great Bear o One Bear, no sé cómo se llama exactamente, no lo recuerdo bien. Bueno, creo que son 300 megavatios en 7.800. Y, bueno, esto tiene que ver con el proveedor de los paneles solares. Ha habido algunas demoras. Pero bueno, ya se ha resuelto, se ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones y creo que ya se empezará a recibir y a realizar a lo largo de este trimestre, a principios del siguiente. Así que vamos a evitar los retrasos importantes. Y en lo que se refiere al futuro, lo que se refiere al 22, ya he dicho, yo creo que se han comprado casi todos los equipos a nivel global. Ya hemos avanzado pedidos por importe de 20.000 millones, tal y como he dicho en presentaciones anteriores. El 80 o 90% de estos CAPEX ya son costes fijos antes de que tomamos las decisiones de las inversiones. Entonces, lo que hacemos es fijar los precios de los equipos antes de tomar la decisión referida a la inversión a realizar. Y también utilizamos coberturas para nuestros principales costes de compras, especialmente en cosas como las que Pepe ha mencionado durante su informe, para evitar cualquier tipo de sorpresa en este campo.
La siguiente pregunta de JJ Ruiz, Barclays y Jorge Alonso, Societe General, y es la siguiente. ¿Cómo van a cubrir la escasez de producción hidroeléctrica en el primer trimestre en España? ¿Habrá un coste relacionado con este tema?
Bueno, tal y como he dicho antes, ya tenemos la energía vendida y todas nuestras estimaciones están contemplando este tipo de escenario. Creo que tenemos suficiente energía, pero bueno, de todas formas, tal y como he dicho anteriormente, España es una pieza más en el contexto global. España puede estar afectado en hidráulica, pero Portugal pasa lo mismo. Támega ahora mismo está en funcionamiento y Támega por sí solo tiene más de megavatios de potencia, que me parece que es un 10% de nuestra potencia hidroeléctrica total o nuestra producción total en España. y creo que ya hemos podido conseguir un efecto de compensación en otros países con la energía eólica, con el viento y con las nuevas instalaciones de renovables que estamos construyendo. Entonces, ya no somos una empresa que depende de las condiciones hidroeléctricas del país, sino que somos una empresa que es infinitamente más global. Y yo creo que España, el año pasado tuvimos una producción muy baja de energía eólica y en el Reino Unido también fue muy malo. Y en Estados Unidos es lo contrario, con una producción infinitamente superior. Y el año pasado fue muy malo en Brasil, pero este año casi hemos multiplicado por dos este tipo de producción en ese país. Y creo que sí, nos afectará, pero no en términos globales. No nos afectará prácticamente nada, puesto que vamos a compensar esto con la producción en otros lugares.
La pregunta 11 de Alberto Gandolfi, Goldman Sachs, y tiene que ver con el evento del 22 de marzo, pero lo voy a leer. Parece que no hay falta de oportunidades en la energía verde. ¿Cómo piensan financiarlo mientras que sigan creando valor para los accionistas? ¿Todavía hay sitio en el balance?
Bueno, tal y como has dicho, yo esto es algo que les vamos a comentar durante la sesión a celebrar el Día del Inversor, el día 22 de marzo, pero posiblemente utilizaremos todo tipo de mecanismos para la financiación. Tenemos muchas ideas respecto a cómo financiar todos esos temas. No, no, no. Evidentemente no será el patrimonio, desde luego que no.
La siguiente pregunta de Rob Pooley, Morgan Stanley, y tiene que ver con PNM. ¿Qué le da confianza a Iberdrola de que puede cambiar la actual oposición al acuerdo y que seguirá adelante en el 2023?
Yo creo que no existe tal cosa como una oposición para las 23 o 24 partes que participan en este acuerdo, que representan a todos los sectores de la economía de Nuevo México y también a la población, están a favor. Así que, bueno, tenemos también el pleno apoyo político y, en tercer lugar, tenemos todos los permisos federales. Y, bueno, sé que el fiscal está emprendiendo algunas acciones contra el regulador, pero ahora mismo estamos ahora colaborando con PNM. Vamos a recurrir al Tribunal Supremo de Nuevo México, puesto que nadie entiende la decisión que tomaron. Creo que fueron 23 de las 24 partes que ya dan apoyo a esta acción y que, bueno, representan a la inmensa mayoría del pueblo de Nuevo México, y de ahí que, bueno, yo creo que tanto el fiscal como el gobierno y la sociedad están mostrando su pleno apoyo, así que sentimos plena confianza de que esto se va a llevar a cabo. Y de ahí que recurriésemos al Tribunal Supremo y esperamos que haya una sentencia positiva en el futuro cercano.
La siguiente pregunta es de Harry Guyberg, Bank of America, Jorge Guimarães, JB Capital y Jorge Alonso, Societe Generale. ¿Cuáles son las perspectivas actuales en México en vista de los recientes comentarios del señor AMLO? ¿Confían en que podrán mantener sus operaciones y resultados?
Tengo que decir, en definitiva, que estamos trabajando bajo condiciones totalmente normales. Y, bueno, ya ha habido una reforma constitucional, todavía están debatiéndolo en el Congreso, ya veremos qué es lo que pasa y veremos también cuál es la decisión final que tomen esta gente. Y yo creo que el nivel de disponibilidad y de utilización de nuestro plan está por encima del 80%, así dentro de un rango normal.
La siguiente pregunta es Gonzalo Sánchez Bordona, UBS, y probablemente sea para Pepe. ¿Cuál es la razón para la gran evolución en capital circulante en el cuarto trimestre y cuánto esperan recuperar y cuándo? Sí, hola Gonzalo. Sí, tuvimos un impacto relativamente grande. La mayor parte del impacto procede del IVA. Como sabes muy bien, el IVA se paga en base a los precios spot, ya que los precios spot fueron altos, tuvimos que pagar el 21%, pero además estamos cobrando el 10% a los clientes. Por lo tanto, hay una gran distorsión, más de 500 millones, y esperamos recuperarlo en 6 meses. El otro elemento ha sido que tenemos una volatilidad en las liquidaciones de commodities y esperamos recuperarlo también. Es difícil decir cuándo, pero también esperamos recuperarlo. Y por último, ha habido algunos retrasos en la facturación debido a estos cambios regulatorios que hemos visto en España y evidentemente esto se recuperará en los próximos meses. Así que yo diría que entre 3 y 6 meses podremos recuperar la mayor parte de los movimientos negativos de capital circulante. La siguiente pregunta es de Javier Suárez, Mediobanca, y tiene que ver con el caso Zenit y el posible calendario.
Bueno, en lo que se refiere a este caso, ya hemos aportado toda la información a la investigación. Y creo que desde hace años no hemos tenido acceso a los ficheros y el año pasado lo ofrecimos al equipo de investigadores, ofrecimos el testimonio de cualquiera de los directivos o cualquiera de los trabajadores de la compañía y por fin hemos podido dar este testimonio y ahora este tema está en las manos de nuestros servicios legales. Bueno, quizás Gerardo Codes, nuestro director de asuntos legales, le pueda dar más detalles. Gerardo, ¿puedes explicarlo, por favor?
Gracias, presidente. Los últimos hechos indican claramente que la investigación está siendo fomentada por la competencia que utiliza su posición para intentar dañar la reputación de la empresa por su propio interés. Por lo tanto, el procedimiento todavía podría llevar algún tiempo. Después de los testimonios, es uno de los miles que hay en todo el mundo porque mantenemos la misma conclusión. No hay ninguna conducta irregular ni ningún empleado ni ejecutivo en base a las investigaciones interiores que se base a una investigación forense realizada por PwC sin limitación alguna y todas las aclaraciones dadas al juez por los empleados y directivos. Hemos pedido opiniones legales a diferentes empresas españolas e internacionales y la conclusión es que no hay ningún caso bajo el derecho español y bajo el derecho del Reino Unido y Estados Unidos. Este caso contra los directivos y empleados actuales de Iberdrola ni siquiera se presentaría por un fiscal ante un tribunal o un jurado.
Muchísimas gracias.
No, ya que hoy es un día pleno de resultados, queremos mantener nuestro compromiso con la duración de esta conference call y por eso devuelvo la palabra al presidente para concluir.
Muchísimas gracias por participar en esta conferencia. Quiero recordarles que nuestro equipo del inversor estará a su disposición para darles cualquier información adicional. Y dentro de un mes vamos a presentar en Londres, vamos a hacer una actualización de nuestro plan de negocio y desde luego estaré encantado de tener la oportunidad de volver a verles a todos. Muchísimas gracias y espero verles en marzo. Gracias.